La siguiente plática bíblica titulada Dios es más grande que cualquier enemigo, 8, José, está basada en el libro de Génesis capítulo 40 al 43 y se celebró el día 4 de junio del año 2025 por la maestra bíblica Judith Reyes del grupo Mateo 5:14.
Pues bienvenidas, bienvenidos también quien está conectado por Zoom, que nos hace el favor de vernos. Y vamos a comenzar, voy a orar para iniciar. ¿Qué? La hojita la tiene Carmelita. Ahorita la sube y amado Padre, a ti te damos toda la gloria como acabamos de cantar, Señor. Y queremos agradecerte todas las bendiciones que tú derramas cada día en nuestras vidas. Queremos agradecerte el poder estar aquí reunidas en tu nombre, Señor. Te pedimos que el estudio que vamos a ver hoy quede claro en nuestras mentes, en nuestros corazones y sobre todo que quede aplicable a nuestro diario vivir. Te pedimos por Claudia, que, bueno, por la situación que está pasando, con sus citas médicas, Señor, que tú controles todo y que todo vaya muy bien. Tú dispongas el tratamiento que ella deba de seguir con el diagnóstico adecuado de los médicos. Y por las personas que están padeciendo alguna enfermedad, Señor, para que conforme a tu voluntad, pues puedan salir adelante. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.
Amén. Entonces, chicas, recordarán que estamos en la serie de estudios de Dios es más grande que cualquier enemigo. Y estamos viendo a José. Empezamos a ver a José. Este es el estudio número 8 de esa serie, ¿sí? En la que estamos viendo que sí, los enemigos pueden ser muy, muy fuertes para nosotros. Y esos enemigos pueden ser una situación que estés pasando, una persona física, problemas, o peor tantito, cosas que traemos en nuestro corazón, pero que sabemos que teniendo a Cristo, tenemos la victoria asegurada, porque Él puede vencer cualquier enemigo. Y en la historia de José que estamos viendo, pues es una historia muy impactante y muy bonita que nos da muchas enseñanzas. Y el día de hoy vamos a empezar con Génesis 40, ahí a partir. Vamos a ver los capítulos del 40 al 43. Y en Génesis 40 vamos a ver otro enemigo que se le va a presentar a José. Y es un enemigo que sí también nos puede destruir a nosotros y puede hacer grandes estragos en nuestra vida. Pero que con Dios lo podemos vencer. Entonces, retomando un poquito de lo que hemos visto anteriormente con respecto a José, es el hijo predilecto de Jacob, es vendido por los celos y la envidia de los hermanos, aunado a que José, pues ahí como que se sentía el preferido, ¿no?, del padre. Los hermanos lo vendieron a los ismaelitas, que lo llevan a Egipto y lo venden como esclavo. Esto va a cambiar totalmente la vida de José. Con todo lo que le ha sucedido, él fue venciendo, Dios fue haciendo que él venciera el tremendo enemigo del orgullo, del egocentrismo, de la soberbia, ¿sí? Cuando estuvo de esclavo, pues ese enemigo se fue eliminando. Porque acuérdate que fue vendido a Potifar, al jefe del ejército, y ahí se enfrentó a varios enemigos. Recordarán que los vimos hace 8 días. La casa de Potifar, cuando llegó José, empezó a prosperar, y todo iba muy bien en su casa y en el campo, dice el versículo. Y José llega a tener mucho poder ahí, poder que le ha dado Potifar, que deja en sus manos todo el manejo de la casa. Y José, pues, pudo vencer ese enemigo que se le pudo haber presentado de sentirse muy poderoso. Pues imagínate que el patrón me está dejando a mí todo, todo el cuidado de la casa, hacerme cargo de todo, ¿sí? Como si fuera su administrador, y llegar a ver que está prosperando todo gracias a él. Cuando no es así, sabemos que es gracias a Dios. Y así nos pasa a nosotros frecuentemente, que creemos que lo que hemos hecho, lo que hemos logrado, es gracias a que somos bien inteligentes o que somos bien chambeadores, ¿sí? Y no le damos la gloria a Dios. Otro enemigo que José pudo vencer fue la tentación. Recordarán que la esposa de Potifar como que le echa el ojo a este muchachito jovencito, guapetón, y lo quiere seducir, y él literalmente tiene que huir, porque a donde él iba, la esposa se le aparecía, ¿no? Pero en ese caso ella lo va a acusar, ¿te acuerdas? Porque él literalmente huye, ella lo trata de agarrar de la ropa y se queda con la ropa en la mano. Entonces, después ella lo acusa de que quiso abusar de ella, ¿sí? Potifar, obviamente, pues se enoja y lo mete a la cárcel. Y va a estar en la cárcel. Y él, en la cárcel, siendo acusado falsamente, pues pudo haber tenido desaliento, ¿no? Y decir, ay, ¿por qué me pasa a mí esto? Si yo ni hice nada, todo iba muy bien. Y esta señora me levanta falsos y el esposo se lo cree y me meten a la cárcel. Pero vemos que también José vence ese enemigo del desaliento. Pero Dios en su providencia ha puesto a José en el lugar que tiene que estar, en el lugar estratégico para los planes que tiene Dios. José, como vimos, no tiene desaliento y empieza a trabajar y a servir en la cárcel. Vamos a recordarlo en Génesis 39, 21 al 23. Génesis 39, los últimos versículos de ese capítulo, del 21 al 23.
Dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba.
Está haciendo lo mismo que hizo cuando llegó a casa de Faraón, del jefe del ejército de Faraón, que era diligente, hacía su trabajo, era obediente. Y así también él, en esta situación en la cárcel, lejos de desesperarse o de reclamar y decir, ay, pues qué mala onda que estoy yo aquí, ¿verdad? No, él empieza a ser diligente también, al grado que el jefe de la cárcel le deja todo en sus manos también, igual que había pasado en casa de Potifar, todo estaba en manos de José. Luego vámonos ahora sí al capítulo que nos corresponde en este estudio, que es el 40, del 1 al 3, por favor. Ya estando en la cárcel, va a llegar unos personajes importantes, que va a ser el copero y el panadero de Faraón. Vamos a verlo.
Aconteció que después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso.
El copero y el panadero, pues eran dos hombres de confianza de Faraón. El panadero, pues tenía a cargo toda la elaboración de la comida de Faraón, ¿no? Y el copero probaba todas las bebidas y toda la comida de Faraón antes de dársela para checar que no estuviera envenenada o algo, o contaminada. Y un día, pues, caen bajo sospecha de alguna falta muy grave, tal vez conspirar contra el faraón, y son puestos en la cárcel, coincidentemente en donde está José. Y ya como vimos, José en la cárcel ya es un hombre muy, muy cambiado, a pesar de todas las cosas que le han sucedido, que no han sido muy agradables todas. Pero aparte de que no hay desaliento en él, vemos cómo también en la cárcel es prosperado. Trabaja diligentemente, se gana el favor del jefe de la cárcel y le está asignando el cuidado de los presos importantes, en donde va a llegar el copero y el panadero de Faraón. ¿Sí? Fíjate, estos van a ser importantes en la vida de José. Dice, estos hombres, estando en la cárcel, un día van a tener un sueño. Cada uno tiene un sueño, pero ese sueño los inquieta muchísimo. Y están con la tentación de que, ay, pues, ¿qué querrá decir esta cosa que yo soñé? Y José, al verlos preocupados, porque no sabían qué significaba ese sueño, les va a dar la interpretación. Vamos al versículo 8.
Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora.
Fíjate, aquí José, lo importante cuando está hablando de estos sueños, José lo que dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Él no se está aprovechando de esta situación para decir, ay, pues mira, es que yo te lo voy a interpretar porque yo sé, ¿no? Él aprovecha para testificar de Dios, decirles que es de parte de Dios que él va a poder dar la interpretación de sus sueños. Qué bonito que él está testificando. Y lo que comentabas, Cari, así como tú aprovechas toda oportunidad para testificar, hasta con el señor que viene de Walmart, así nosotros muchas veces desaprovechamos esas oportunidades que tenemos para testificar, ¿no? Así como lo hizo José, no soy yo, es Dios el que va a permitir que yo lo interprete, ¿no? Y ahora vámonos del 9 al 13, por favor, al 14. Del 9 al 14 de Génesis 40.
Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón.
Síguele.
Y le dijo José, esta es su interpretación, los tres sarmientos son tres días. Al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa.
Dios está permitiéndole a José que interprete ese sueño que tuvo este copero, ¿sí?, que sería restituido en su puesto. Entonces, el panadero, al oír que, bueno, pasarán tres días, porque le dice, esos sarmientos son tres días, y vas a ser restituido en tu puesto, dice, ah, pues entonces, sabe que me interprete también a mí. Pero en el caso del panadero, va a ser otra la interpretación. Y aquí, fíjate cómo José descifra ese sueño, pero les aclara que la interpretación es de parte de Dios, ¿sí? Y como le dice en el último versículo que leímos, el 14, acuérdate de mí cuando estés con Faraón, ¿no? Así que, oye, cuando estés con Faraón, pues háblale de mí para ver si me saca de esta cárcel, ¿no? Pero, pues, pasa el tiempo y al copero se le olvida, se le olvida hablarle a Faraón de la interpretación que le dio José de su sueño. Hasta que un día Faraón va a tener un sueño que nadie ha podido interpretar. Y entonces el copero dice, ¡ay, ahora sí me acuerdo! Fíjate que cuando estábamos en la cárcel, cuando tú nos pusiste en la cárcel, había una persona ahí que nos interpretó el sueño. Y tal como él dijo, así se cumplió. Yo fui restituido en mi puesto y el panadero fue ejecutado. Tal como nos dijo la interpretación. Y a pesar de que habían pasado ya casi 2 años, José no es vencido nuevamente por el desaliento, ¿no? Pensando de que, uy, este cuate ya no le habló de mí, aquí me voy a quedar para siempre, o qué pasó, ¿no? ¿Por qué? Porque la fe de José es profunda y eso le haría que estuviera listo para cuando se presentara la oportunidad. Igual quiere Dios que nosotros también no nos dejemos llevar por el desaliento, aunque veas que las cosas pues no están saliendo como tú deseabas o como tú esperabas que fueran, porque es fácil en caer en esto, ¿no? Pero vemos que José no, lo ha vencido, así como nosotros también podemos vencerlo, pidiéndole a Dios que nos dé victoria sobre eso. No es fácil si lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas, acuérdense. Pero agarrándote fuertemente y confiando en Dios, dime si Dios no va a poder vencer ese enemigo del desaliento en nosotros. Ahora vamos al capítulo 41, por favor, y los versículos del 1 al 8. Angie.
Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, enjuntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjuntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas solían otras 7 espigas menudos y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón.
Era muy común que hubiera magos y sabios en los palacios, ¿sí? Que supuestamente sabían leer en las estrellas e interpretar los sueños y predecir el futuro y hacer magia, pero pues no era de Dios esto, sí, era más bien un poder que ellos tenían satánico, ¿no? Y no pudieron interpretar este sueño de Faraón. Eso de que soñara las 7 vacas gordas y luego 7 vacas flacas que subían y las devoraban, pero quedaban igual de flacas, y luego las espigas hermosas que también eran devoradas por espigas ahí todas doblándose, pero que también no se notaba que las hubieran devorado. Entonces, ¿qué quería decir todo estos sueños, ¿no?, que habían tenido? Pero Dios va a hacer que José los pueda interpretar. Dios se lo revela a José. En los siguientes versículos los vemos del 9 al 13. Vamos a ver cuando el copero se acuerda de que, ay, sí es cierto, me pidió que hablara de él ante ti y no lo he hecho. Del 9 al 13.
De Génesis.
Génesis 41.
Génesis 41. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán, de la guardia a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado.
Ya había pasado tiempo hasta que Faraón tiene este sueño y bueno, se acuerda, ¿no? Y le comenta. Entonces, pues Faraón dice, ah, pues a ver, tráiganmelo, que lo vemos en los siguientes versículos, 14 y 15.
Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos.
Sí, ahí va a presentarse ante Faraón ya, muy limpiecito, muy bañadito, con otras ropas, ¿verdad? Para interpretar el sueño, ¿sí? Y mira lo que dice también, muy bonito, en 16. Si lo lee, señora Carmelita, el versículo 16, por favor. No sé qué faraón. No creo.
¿Yo?
Sí.
Respondió José al faraón, diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón.
Fíjate cómo aquí también José da todo el mérito a Dios. No está en mí, Dios es el que dará la respuesta, ¿sí? Nosotros debemos hacer lo mismo, ¿sí? Darle la gloria y el crédito a Dios. Y bueno, aquí José va a descifrar esos sueños de Faraón, las 7 vacas gordas, pues serían 7 años de abundancia que habría en Egipto, y las 7 vacas flacas, pues serían los años de escasez que vendrían después, y de mucha hambre. Y José le va a decir a Faraón, pues búscate un varón sabio y prudente para que lo ponga sobre la tierra de Egipto y ponga gobernadores que guarden provisiones para cuando vengan los años de escasez. Que está en los siguientes versículos, 37 al 40. Estelita, por
José, gobernador de Egipto. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien este espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú.
Faraón está reconociendo que José era un hombre que tenía el espíritu de Dios, ¿sí? Fíjate cómo está diciendo, ¿acaso vamos a encontrar otro hombre en quien esté el espíritu de Dios? Dios te ha hecho saber todo esto y no hay otro sabio ni entendido como tú. Y lo va a poner pues en un puesto importantísimo y solo estaré yo en el trono mayor que tú, ¿sí? Está el segundo de Faraón, lo pone a que él administre todos esos 7 años que habrá de abundancia para cuando venga la escasez. Lo pone como de primer ministro, ¿sí? Le da gran poder a José. Dios vence a sus enemigos y lo lleva a prosperar nuevamente grandemente. La misma prosperidad que había habido en la casa de Potifar, ¿te acuerdas? Cuando está ahí, la habrá en Egipto. Y, pues, otra vez José podría caer en ese enemigo del orgullo, ¿verdad? Decir, no, pues gracias a mí, mira todo lo que soy el segundo de Faraón. Pero vemos que no es así, a pesar de que él tiene esa posición tan importante, ¿no? Se le puede volver a presentar ese enemigo, como a ti se te puede volver a presentar algún enemigo que a lo mejor ya Dios permitió que tú vencieras, pero no quiere decir que no se vuelva a presentar, ¿no? El enemigo de la envidia o del coraje o qué sé yo, tantas cosas, ¿no? No quiere decir que porque una vez lo venciste, no se te pueda volver a presentar. Y bueno, aquí vemos que José asciende a ese importante puesto. Pero como Dios lo fue entrenando, primero en casa de Potifar, después en la cárcel, y ahora en todo Egipto, ¿sí? En cada situación él fue aprendiendo la importancia y el tener la fe y la importancia de servir a Dios, de hacer las cosas como Dios manda y de servir a Dios y a los demás. Fíjate, Faraón se quita su anillo y le hace vestir ropas de lino y un collar y le hace saber a todos lo importante que era José. Le cambia incluso el nombre, ¿eh? Le va a poner Zafnat Panea, ¿sí? Y también le va a dar una esposa. Le va a dar como esposa a la hija del sacerdote. Esta chica se llama Asenat y con ella va a tener dos hijos. En el versículo 50, lo vemos de 41, Génesis 41, versículo 50.
Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On.
Síguele, síguele.
Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho.
Hasta ahí, Bedito, muchas gracias. Entonces, fíjate, José tenía como 30 años cuando llega a ser gobernador de Egipto. Y había tenido como 17 cuando sus hermanos lo habían vendido como esclavo. O sea, habían pasado 11 años como esclavo y 2 años en la cárcel. Tanto tiempo, ¿sí? Pero fíjate, cuando él tiene a sus hijitos, qué bonito que los nombres que le pone, ¿sí? Manasés, que quiere decir que le hace olvidar el pasado, ¿sí? Ya no tiene ese enemigo que padeció en el pasado, ni de querer vengarse de sus hermanos por lo que le hicieron, ¿sí? Y al segundo hijo le pone Efraín, que quiere decir fructífero, productivo, porque Dios le había fructificado en ese lugar. Esos son los dos hijitos que va a tener. Vamos a ver ahora del 55 al 57, por favor.
Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo Faraón a todos los egipcios: Id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre.
Fíjate cómo Faraón está diciendo, pues vayan con él y hagan lo que él les dice, ¿sí? Ya el hambre era terrible. Y acuérdate que en esos tiempos, pues básicamente la alimentación eran sus propios cultivos. Pero no había ni pesticidas, ni fertilizantes, ni riego por goteo, nada. Si no había buena temporada de lluvia ni nada, pues había mucha pérdida de cosecha, ¿sí? Y por consiguiente, pues una gran hambruna. Y así será. Serán esos 7 años en que habrá mucha cosecha, se guarda en esos graneros. José ordena todo cómo va a ser y está al pendiente de todo. Y se vendrán los 7 años de hambruna. Pero aquí, como les decía, José ha vencido ese orgullo que le pudo haber dado esa prosperidad que él había sido sabio para ver qué se hacía, ¿no? El 42, ahora vámonos al siguiente capítulo, que es cuando los hermanos de José van a ir a Egipto por alimento, porque la hambruna ya es grande, ya no hay. El papá les dice, pues, ¿qué hacen ahí paradotes? Vayan a Egipto porque ahí sí hay alimento. El 1 y el 2, por favor, Pati. 42, 1 y 2.
Los hermanos de José vienen por alimentos. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué estáis mirando? ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos.
Uh-huh, había grano. Sí. Egipto había sido el granero del mundo, ¿sí? Porque el grano pues, se puede secar y almacenar por mucho tiempo. Y el 3 y el 4, Carmelita, por favor.
Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre.
Uh-huh. Benjamín era el más pequeñito de la familia. Uh-huh. Y Benjamín era hijo de Raquel, igual que José. Y Raquel había muerto cuando dio a luz a Benjamín. Y también Jacob tenía preferencia por Benjamín. Era el hijo de su vejez, era el hijo de la mujer a la que él más amaba y no quiere que nada le acontezca, ¿sí? Y bueno, vemos que no lo quiere mandar, ¿no? Van los otros 10 hermanos, van a comprar los alimentos y llegarán con José, que es quien administra y distribuye los alimentos. Pero han pasado muchos años y los hermanos pues llegan, pero no reconocen a José. Claro, no lo reconocen, ha pasado mucho tiempo, aparte está vestido al estilo egipcio, pues no se dan cuenta de quién es. Pero José sí reconoce a sus hermanos. Y tú podías decir, uy, pues al verlos ahora sí se va a vengar de ellos, ¿no? De todo lo que le hicieron. Pero no, José tiene un corazón noble y los perdona. Dios le ha dado ese perdón, ¿sí? Tiene esa sabiduría de Dios y les tiene misericordia. Y él, pues, ha vencido otro enemigo, el de la venganza. Porque en ningún momento le pasa por la mente a José decir, ¡ay, condenadísimos, pero ahora sí me la van a pagar! No, para nada. Vamos a ver Génesis 42, del 6 al 8. Cuando llegan los hermanos. Creo que ya lo leíste, Pati. No, leíste el 3 y 4, perdón, sí.
Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él el rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos.
Sí, hasta ahí, señora, gracias. Fíjate aquí, José ya ha perdonado a sus hermanos de todo lo que le habían hecho en el pasado. Y José ama a su familia y quiere ayudarlos, pero como que los va a poner a prueba para ver si el corazón de ellos ha cambiado o para ver si siguen siendo esos malvados que fueron. Entonces, como dice, les habla ásperamente, ¿no? Y los va a acusar diciendo, no, ustedes, no les dice, por supuesto, quién es él, ¿no? Les dice, ustedes se me hace que son espías, y que nada más han venido aquí, nada más para checar, y no, los pone 3 días en la cárcel. pero no porque quiera tomar venganza de lo que le han hecho, sino para ver cómo están. Y ellos le van a contar que no son espías, que son 12 hermanos, que su padre ya es un hombre viejito y que el menor de los hermanos se quedó con el papá y que el otro hermano pues no aparece, que parece que murió, pero que no aparece. Y José les dice que sí se les dará lo que quieren, pero que se quedará uno en la cárcel hasta que ellos regresen con el hermano menor para ver si están diciendo la verdad y que no son espías. Los está probando para asegurarse de que no fueran crueles con Benjamín como habían sido crueles con él. Vamos ahora al versículo 18 del mismo Génesis 42, del 18 al 21, Estelita, por favor.
Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevar alimento para que el hambre de vuestra casa, pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así, y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vivimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no lo escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia.
Le están entrando la culpa, ¿no? Pensaban que Dios los estaba castigando por lo que le habían hecho a José. Porque, mira, ¿te acuerdas que a nuestro hermano José le habíamos hecho esto? No, se me hace que esto nos está pasando porque nos está castigando Dios, ¿no? Entonces, vamos a ver que sí se les da lo que ellos piden y van de regreso a Canaán. El 26... Por favor, Benito. 42, 26.
Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de ahí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios?
Ya está. Sí, entonces van de regreso a Canaán con el alimento y todo, y al abrir sus sacos se dan cuenta que el dinero que ellos iban a pagar, pues ahí está puesto. Entonces les entra temor porque dicen: no, van a decir que nosotros nos lo robamos, ¿no? Y están temerosos de lo que pueda pasar. Y llegan a Canaán con su padre Jacob y le cuentan todo lo que ha sucedido. Que llegaron a Egipto y que aquel varón que les había recibido, pues les habló muy ásperamente diciendo que eran espías y que para checar que no eran espías, uno de ellos se tuvo que quedar en la cárcel y que ellos tenían que regresar con su hermano menor, ¿sí? Pero pues el papá no quiere dejar ir a Benjamín, no quiere darle permiso de ir. Vamos a verlo en el 36 y 37, Génesis 42, 36 y 37.
Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco. Y a Benjamín le llevaréis contra mí. ¿Son todas estas cosas? Y Rubén habló a su padre, diciendo: harás morir a mis dos hijos si no te los devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti.
Entonces, Jacob no quiere, dice: no, pues José murió. Él pensaba que había muerto, acuérdate, ¿sí? Y Simeón se quedó en la cárcel. ¿Y ahora quieren que yo deje ir a Benjamín? No, pues no quiere. Rubén dice: no, mira, yo te aseguro que te lo traigo. Porque si regresamos a Egipto sin Benjamín, pues el Señor ni siquiera nos va a recibir ¿cómo vamos a comprar el alimento? Uh-huh. Y ahora vamos a ver el capítulo 43, el siguiente capítulo, y los versículos del 1 al 3, cuando ellos van a tener que regresar a Egipto.
Sí. Los hermanos de José regresan con Benjamín. El hambre... Está apagado, mano. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros.
Hasta ahí, hasta ahí, patita, ¿sí? Entonces se acaba el alimento y le dice: no, pues van a tener que regresar. Y Judá le dice: pero es que si regresamos, si no va Benjamín con nosotros, no nos va a querer dar nada, ni siquiera nos va a recibir. Y Judá va a tomar ahora la responsabilidad de cuidar a Benjamín. Lo vemos en el versículo 8 de Génesis 43.
Entonces Judá dijo a Israel, su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños.
Uh-huh. Entonces aquí, pues Jacob no le queda otra más que dejar ir a Benjamín. Pero vamos a ver lo que dice Jacob. Perdón, lo que dice Judá a Jacob. Pero está larguito, si quieres leerlo tú, Carmelita, porque...
Okay.
El capítulo 44, el versículo 18 al 34.
Bien. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo.
Perdón, les dije que aquí ya Judá está ante Faraón.
Sí.
Uh-huh. Sí, me equivoqué.
Con José. Entonces,
ante José.
Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos: a mí, señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció, pues, que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre: volver a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces, tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, ¿cómo su vida está ligada a la vida de él? Sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. como tu siervo, salió por fiador del joven con mi padre diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo con mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre.
Bueno, esto está diciendo Judá, porque al regresar con Benjamín, sucede que, bueno, vuelven a llenar los costales con el alimento y van de regreso, pero José le había dicho a un mayordomo que pusiera una copa de él en el costal de Benjamín. Entonces, cuando van ya de regreso, sucede que el mayordomo los alcanza y les dice, oye, ¿y por qué han hecho esto? Que se han robado la copa de José. ¿Y por qué han sido así si nosotros los hemos tratado bien, no? Uh-huh. Y todos, no, pues nosotros no somos rateros, nosotros no robamos nada. No, sí, pues revisa si quiere. Y revisa, y resulta que la copa estaba en el costal de Benjamín. Uh-huh. Entonces, pues Benjamín se va a tener que quedar de preso, uh-huh. ¿Sí? Es por eso que entonces Judá va a decir todo esto, como que hace un resumen de todo lo que sucedió. Pero fíjate cómo vamos a ver, Judá, cuando fue más joven, nunca tuvo consideración por José, ¿verdad? Ni por su padre, Jacob. Primero fue el que convenció a los hermanos de que lo vendieran como esclavo. Ajá. Y fue el que le mintió a Jacob diciendo que lo que le había acontecido era que un animal lo había despedazado. Y ahorita vimos cómo Judá es el que va a hablar a nombre de todos los hermanos. Judá ya no soporta y da ese paso adelante para explicar lo que sucedió, que pues sí era un poco riesgoso, ¿verdad? Porque José podía haber mandado que se lo echaran, pero con valor y está dando su vida, ¿sí? Dice, no, pues me quedo yo, pero que mi hermano se regrese, porque ¿cómo voy yo a llegar a mi papá y decirle, no va a sobrevivir? Está preocupado por lo que le pasa, lo pasaría al padre si él regresa sin Benjamín, ¿sí? Uh-huh. Cosa que antes jamás había tenido. Él está implorando casi misericordia, ¿sí? Y ofrece quedarse en el lugar de Benjamín. Y vemos en el 44 del 18, fue lo que leíste, ¿verdad? Del 18 al 34, ¿sí? Vemos ese cambio grande que ha habido en Judá. Ya es otro, ¿sí? Y José lo que quiere con todo esto, después de escuchar, es que sus hermanos también puedan vencer todos esos enemigos que tenían en su corazón. Dios venció los enemigos de estos hombres malvados y los ha transformado, como vemos que lo hizo con Judá, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque Dios transforma el corazón de quienes están perdidos, como estábamos nosotros, ¿sí? Y muchas veces hasta sin esperanza, porque Dios puede con cualquier enemigo, de cualquier persona, lo que nos da, pues sí, mucha esperanza, porque vemos cómo Dios permanece fiel, aunque nosotros somos infieles. Vimos la transformación que tiene Judá, ¿sí? Y Judá es ancestro de Jesús, porque de esa descendencia vendrá Jesús, ¿sí? Como Dios usó a Judá y lo transformó, igual que a sus hermanos, como transforma nuestra vida. Porque así trabaja Dios, ¿sí? Tiene un plan para que nosotros también seamos transformados. Y vamos al siguiente capítulo, al 45. El versículo 1.
No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, y al darse a conocer José a sus hermanos.
Sí, ya José no aguantaba. Acuérdate que ellos no se daban cuenta de que era José. ¿Y te acuerdas un sueño que había tenido José anteriormente? Sí. Y lo había contado a sus hermanos y se habían enojado. Y te acuerdas de las espigas, ¿no? Que se inclinaban. Y cuando ellos llegan a José, ¿qué hacen? Se inclinan, ¿sí? Se estaba cumpliendo ese sueño, ¿sí? Entonces vemos ese corazón tan noble que tiene José, que ya no aguanta más y se da a conocer delante. Primero se suelta llorando, ¿no? Y se aleja, que se salgan todos. Y se suelta llorando de ver a los hermanos. Vemos que José no le ha hecho daño ni la prosperidad, ni la soberbia, ni tienen tampoco ningún deseo de venganza de esos recuerdos que podía tener de sus hermanos, ¿no? Y los hermanos pues se quedan así como sorprendidos al saber que es José. En los siguientes versículos 2 y 3.
Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, quien vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él.
Claro, imagínate que ¿qué? ¿Eres quién? ¿Cómo? ¿Sí? Y aparte de la sorpresa, pues obviamente tuvieron bastante temor de que les hiciera algo. No sabía las intenciones que podía tener José. Y del 4 al 7, Berito, porfa.
Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: Así dice su hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de José y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes.
Hasta ahí, Berito, gracias. Sí, aquí, pero fíjate cómo José les está diciendo: no se pongan tristes, ni les duela haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, ¿sí? Dios utilizó este acto perverso de los hermanos para sus propósitos divinos. Dios envió a José a Egipto para preservar la vida de Jacob, para salvar el país, ¿sí? Y para preparar el camino para el inicio de la nación de Israel, ¿sí? Dios tenía un plan perfecto. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, ¿sí? Y las acciones de los hermanos o de cualquier hombre no va a cambiar los planes que tiene Dios. ¿Cómo les dice José? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida de mucho pueblo, ¿sí? José sabía que era el plan de Dios, ¿sí? Pero como vimos, él venció esos enemigos, no tiene venganza, que la venganza es un sentimiento horrible que puede hacer estragos en nuestro corazón, ¿no? Y que te da una amargura tremenda cuando te acuerdas de las cosas que te hicieron, ¿no? Pero Dios puede vencer esos enemigos como lo venció en el caso de José, ¿no? Entonces, pues sí vemos estas enseñanzas de que a José no se le sube el puesto, no tiene soberbia, no tiene orgullo, no tiene desaliento, no tiene deseos de venganza de los hermanos. Al contrario, los va a ayudar, ¿sí? Y les hacen una cena. Todos están ahí sentados, del más grande al más chiquito, que ya veremos, Dios mediante, la semana entrante. Pero sí, pues, que Dios ponga esas enseñanzas en nuestro corazón, ¿no? Y que recordemos que Dios puede con nuestro enojo, con nuestra mentira, con nuestra envidia, con nuestros deseos de venganza, para que nos demos cuenta que nuestras propias fuerzas no lo podemos lograr, pero que tenemos, que necesitamos un Salvador que limpie nuestra vida y que nos saque adelante transformándonos completamente, como transformó a todos estos que hemos visto, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios tiene el poder de transformarnos. Conforme tú vas leyendo y vas aprendiendo, vas cambiando tu vida, vas cambiando tu manera de pensar, y al cambiar tu manera de pensar, pues obviamente cambias también tu conducta, ¿no? Entonces, y que otros vean también ese cambio que Dios ha hecho en tu vida. Porque con Cristo nuestra vida es transformada. Y si tú sientes que tu vida no está siendo transformada, pues hay que pensarle si realmente tienes a Cristo en tu corazón, ¿no? Entonces, sí, acudamos a la palabra de Dios, que es nuestro manual de vida, y pues que Dios vaya haciendo esos cambios en nuestra vida. Entonces, pues sí, Padre, te damos muchas gracias. ¿Por qué? Porque sabemos que tú puedes vencer con cualquier enemigo que se presente en nuestra vida y nos puedes dar victoria sobre todos y cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque tú vas transformando nuestros corazones. Gracias porque, teniendo a Jesús en nuestro corazón, tú nos das la seguridad y el no temer a cualquier circunstancia que se pueda presentar en nuestra vida, porque tú nos das la fortaleza y el valor para salir adelante ante las tentaciones que se nos presenten en el mundo. Gracias, Padre, porque después de que tú nos haces vencedores ante los enemigos, salimos más fortalecidos en nuestra fe. Crecemos espiritualmente y confiamos así cada día más en tu poder, Señor. Te agradecemos todo esto en el nombre de tu Hijo, amado Jesús.
Amén.
Amén. Amén.